de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Ha comenzado ya, se encuentra en pleno trajín la COP25, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, compromisos y negociaciones en torno a diferentes ejes. Uno de ellos es de cuántas emisiones de CO2 realiza cada país y cómo debe limitarlas. Y en esa limitación entran en juego los mercados de carbono. Vamos a conocer en qué consiste y qué supone esta pieza dentro del tablero del cambio climático y de las negociaciones que están realizando los diferentes países en este sentido con Héctor de Prado, que es responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra. Héctor de Prado, bienvenido.
Buenos días,
gracias por atendernos. Y en primer lugar, ¿en qué consisten los mercados de carbono? ¿Quién compra, quién vende? ¿Cómo se articula la oferta y la demanda en este sentido?
Bueno, se fija un precio a tonelada de CO2 y con ello, pues a partir de eso se pueden llegar a hacer una serie de compensaciones. Es una solución, por supuesto, que proviene desde el mundo mercantilista y que lo que nos hace es distraer básicamente de la reducción de emisiones. Es decir, lo que se está permitiendo gracias al mercado de carbono es que países que tienen más bonos puedan comprar o realizar proyectos en países con menos posibilidades y puedan seguir contaminando como hasta ahora. Los mercados de carbono tienen además más de 15 años de historia.
Es decir, que los países que contaminan más y exceden su cuota, su cupo, pueden negociar que otros países asuman ese excedente de los países más industrializados.
Correcto.
Normalmente.
Correcto.
¿No?
Esto es como el juego de los cromos, pero con bonos de carbono.
Y en este sentido, ¿qué contraprestación suelen recibir los países que asumen esa cuota por parte de los países industrializados?
Bueno, se pueden realizar proyectos, lo que pasa es que estos proyectos en general lo que suelen tener son impactos terribles en los pueblos indígenas y las comunidades locales. Es decir, estos esquemas de compensación de emisiones de carbono, nosotros en cierta manera casi las consideramos formas de colonialismo climático, porque a partir de esta serie de proyectos que los países, digamos, menos desarrollados asumen, se generan, bueno, pues una serie de conflictos, de abusos empresariales, amenazas. Y especialmente los principales afectados son tanto los pueblos indígenas, también como los agricultores de pequeña escala y toda esa gente que suele vivir en los bosques. Para que nos hagamos la idea, pues un proyecto de compensación podría ser arrasar, por ejemplo, con una zona de bosque natural y hacer un monocultivo de una especie, bueno, pues como pueda ser el eucalipto o algún tipo de especie vegetal que pueda dar también un rendimiento y que evidentemente capture una serie de CO2, ¿no? Entonces digamos que ese CO2 que tú estás capturando en otra parte del mundo te permite que en tu parte del mundo puedas generar más CO2 a la atmósfera y eso es, ahí es donde está un poco el problema, teniendo en cuenta el estado de emergencia climática en el cual estamos. Lo que deberíamos hacer es centrarnos en reducir emisiones domésticamente, es decir, en casa, y dejar quizás o eliminar directamente ese tipo de mecanismo de mercado.
¿Lo consideráis desde Amigo de la Tierra, de hecho, una amenaza este sistema del mercado de carbono? ¿No habría un sistema que se podría utilizar en sustitución de él o realmente la cuestión es descartar un sistema de contraprestación? Porque al fin y al cabo es como dices, la cuestión es reducir las emisiones de CO2, no que se produzcan en otro lugar del mundo.
Efectivamente, es que llegamos en un momento, es decir, año tras año la ciencia, o sea, los datos científicos de la ciencia del clima, vamos, que son implacables, ¿no? Entonces, en este sentido, ha llegado un momento en el cual, digamos, que todos estos mecanismos que se habían puesto en marcha en Kioto, que permitían a los países, digamos, subirse a esto de la lucha contra el cambio climático, gracias a este tipo de bonos que les permitía, más o menos seguir operando, o estas empresas seguir operando del mismo modo que siempre, claro, esto tiene que terminar ahora, porque es que seguimos 15 años más tarde en una situación muchísimo más grave y como te comento, o sea, históricamente estos mercados de carbono que funcionaron en Kioto, que se han estado también probando en Europa y en otras partes del mundo, es que las cifras no engañan. Las emisiones mundiales continúan aumentando a pesar de estos mercados. Con lo cual, más que algo que pueda servir de contraprestación, yo lo que diría es pongámonos manos a la obra y empecemos a reducir emisiones con medidas efectivas y que estén basadas en la naturaleza y en lo que se puede hacer en cada una de las regiones.
Hablemos de esas medidas efectivas muy brevemente ya, en 30 segundos, un minuto, pero ¿cuáles serían? Uh-huh. ¿Cuáles proponéis desde Amigos de la Tierra?
Bueno, nosotros desde luego el sistema energético es una de nuestras mayores preocupaciones, es decir, sobre exceso de consumo que tenemos, esa dependencia tan elevada que tenemos hacia los combustibles fósiles, desde luego pues, se presenta como más parte del problema que de la solución. Entonces, por ahí nosotros lo que apostamos es por un sistema distinto, más descentralizado, basado en energía renovable, basado en la eficiencia energética, en el ahorro energético y digamos que de modo paulatino ir reduciendo en las últimas décadas del uso de estos combustibles fósiles, pues que evidentemente hay cierta maquinaria o hay cierto transporte que no se puede operar con energía renovable, pero vamos que ese combustible fósil tendría un papel muy menor dentro de lo que sería este nuevo pool energético, este nuevo mix energético en el cual nosotros creemos que debe estar, tal y como digo, basado en la energía renovable y dejar la quema de combustibles fósiles, que al fin y al cabo son los que están haciendo que el cambio climático y que todos estos impactos que vamos viendo año tras año en la televisión y en nuestras costas y en nuestros bosques, pues sean cada vez, están siendo cada vez más frecuentes, ¿no? Uh-huh, y más severos
y
también.
Y las concentraciones de CO2 en la atmósfera cada año aumentan también. Héctor de Prado, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, muchas gracias.
A vosotros.
Muy buen día. Chao.